Contra Tom Brady, que él siempre se luce en los playoffs, y hay que ver cómo este abuelito de 45 años viene el lunes y se vuelve loco y tira 4 o 5 touchdowns, y el equipo con el peor promedio del mundo clasifica a la segunda ronda. Sí, así es. Giselle, bueno, ya tú sabes lo que es la... Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. En su informe mundial 2023, la organización Human Rights Watch dijo que el gobierno de Cuba continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, mientras los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos, informa Michelle Sagué.
En su informe mundial del 2023, la organización Human Rights Watch, en el capítulo sobre Cuba, señala que las autoridades respondieron con represión y censura brutales y sistemáticas cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio del 2021 en protesta por las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla hace décadas, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia del COVID-19. Dijo además que los juicios de cientos de esos manifestantes en el 2022 a menudo violaron las garantías básicas de debido proceso y dieron lugar a penas de prisión desproporcionadas. La organización señaló además que las manifestaciones continuaron en el 2022 como consecuencia de los apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida, y que la represión que lleva a cabo el gobierno, así como su evidente falta de predisposición para abordar las causas subyacentes que llevaron a la gente a las calles, forzaron a miles de cubanos a abandonar el país en números sin precedentes. Human Rights Watch dice además que el embargo estadounidense brinda una excusa al gobierno cubano para los problemas del país, un pretexto para los abusos, y despierta la simpatía de gobiernos que de otro modo habrían sido más proclives a condenar las prácticas abusivas en el país. En un video para presentar las conclusiones del informe, Tirana Hassan, directora ejecutiva interina de Human Rights Watch, dijo que en un mundo donde el poder está cambiando, existe la oportunidad de que se escuchen nuevas voces y coaliciones.
These voices are powerful, but need the support.
Ella dice que esas voces son poderosas, pero necesitan el apoyo de los gobiernos y las instituciones para hacer que los responsables rindan cuentas, y que ahora, en un mundo cada vez más perturbado, hay que trabajar juntos para crear un cambio, añadiendo que todos los gobiernos no solo tienen la oportunidad, sino la obligación de tomar medidas para proteger los derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El preso político Félix Navarro, encarcelado en la prisión matancera de Aguica, denunció los abusos y golpizas del jefe de orden interior contra los reclusos.
Cúpula comunista en Cuba celebró inicio del año judicial el lunes 9 de enero de 2023. Sabemos que desde un nuevo proceso amañado contra la militancia de la oposición anticastrista y el ciudadano solidario. Pero ojalá sea juzgado Norlén Pedroso Sotolongo, jefe de orden interior en la prisión de Ahuica, por todas sus constantes golpizas contra los presos y demás abusos y arbitrariedades, tales como no permitir que los presos lleven al patio sus tableros de ajedrez, ni sus ropas mojadas acabadas de lavar, toallas y demás, a secar al sol. Tampoco permiten que se saque un pomo con agua para mitigar la sed durante esa hora que estamos al sol. Norlén Pedroso Sotolongo es un militar muy fiel a su estrategia represiva, que se basa en el siguiente eslogan: yo a los presos los llevo y los lleno de terror toda su vida. A los presos hay que implantarles terror por siempre.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, está cumpliendo una condena de 9 años de privación de libertad por su relación con las protestas del 11J en Perico, Matanzas. Y defensores de los derechos de las mujeres en Cuba han alertado sobre el riesgo de buscar un patrocinador para acogerse al nuevo programa migratorio de Estados Unidos. Yolanda Huerga nos explica.
Feministas cubanas advierten sobre el peligro latente que entraña la búsqueda desesperada de un patrocinador para entrar a Estados Unidos por el riesgo de verse involucrado en la trata de personas, la trata sexual y otras formas de esclavitud moderna.
Desde que salió todo este tema de los patrocinadores, algunas feministas hemos venido conversando sobre el riesgo que entraña para todas las personas en Cuba, pero fundamentalmente para las mujeres cubanas. No es un secreto, ahí hay informes además del Estado cubano, pero lo cierto es que las mujeres cubanas han sido tradicionalmente víctimas del tráfico y trata de personas.
Indicó desde Alemania la activista cubana Marta María Ramírez.
Mujeres que de pronto han tenido contratos de trabajo hechos oficialmente, o sea, a través de instituciones del Estado, del Ministerio de Cultura específicamente, y que han terminado víctimas de estas redes con diversos fines. Pero en definitiva, si hay un patrón, que no es único en Cuba, te sacan los pasaportes para que estés indocumentada, te empiezan a sugerir que hagas cosas que no quieres hacer, te desvían de la actividad a la que te dijeron que venías o del contrato que tenían inicial.
A partir del anuncio de Estados Unidos sobre el nuevo programa migratorio, mujeres de la isla han comenzado a recibir ofertas de patrocinio por parte de extraños. Uno de los casos más conocidos es el de Yordanka Batle Moré, quien aseguró en una transmisión en Facebook que ha recibido ofertas de patrocinio por parte de personas que solo conoce de forma virtual y desde perfiles raros.
En el caso de Yordanka Batle puede haber otras cosas que están relacionadas también con su posicionamiento en redes sociales en contra del sistema.
También la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba alertó en sus redes sociales sobre los peligros del tráfico humano y el trabajo forzoso con fines sexuales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A propósito, la entrada en vigor de las reglas que tendrán que cumplir cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos por optar así para un parol que les permita la entrada legal a los Estados Unidos sigue generando muchas dudas en cuanto a los trámites a seguir. Para analizar específicamente el caso de los cubanos, nuestros colegas José Luis Ramos y Amado Gil entrevistaron en su programa Las Noticias Como Son al abogado de inmigración Ángel Leal. Les ofrecemos a continuación un fragmento de la entrevista.
Yo estoy en Cuba. Lo único que tengo es mi teléfono celular y si voy a un punto wifi lo conecto a internet o tengo internet en mi casa o pago datos móviles y lo tengo, tengo acceso al internet. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para aplicar?
Ahí está el detalle. Técnicamente no puedes hacer nada. Quien inicia el proceso es el patrocinador. Literalmente dicen las instrucciones que los beneficiarios no pueden solicitar directamente este proceso. Un patrocinador en los Estados Unidos primero tiene que llenar y presentar el formulario I-134A con el Servicio de Inmigración a través de la página web de inmigración. Si estiman que el formulario es suficiente, es decir, que demuestra la solvencia económica suficiente para que la persona pueda venir sin tener que contar con asistencia gubernamental, que tiene donde quedarse, comida, techo, entonces en la discreción de inmigración pueden enviar al beneficiario o la beneficiaria información del siguiente paso a tomar para ser considerado para una autorización de viaje a los Estados Unidos y el parol cuando lleguen al puerto de entrada. Entonces, lo primero que hay que hacer es que se someta esta declaración de patrocinio económico por parte del patrocinador. Cada beneficiario requiere su propio formulario de patrocinio económico, aunque incluye el beneficiario y familia inmediata del beneficiario, esposa e hijos menores de edad. Hay que someter la información biográfica de los beneficiarios. Entonces, si logran ser aprobados, tienen que solicitar una aplicación que es de aduanas y patrullas fronterizas, que es CBP-1, que es en el teléfono celular, para que entonces ya ahí bajas la aplicación y ahí es donde pueden obtener el permiso de viaje, obtienen el permiso de viaje y llegan a los Estados Unidos, y cuando llegan a los Estados Unidos es que le dan el parol de ingreso por 2 años.
Conceptualmente esto es una reclamación.
Es un patrocinio.
Un patrocinio.
Es un patrocinio de parte de un ser querido o familiar que
o sea amigo, residente. O amigo, sí.
Que sea residente o ciudadano americano o que esté legalmente en el país como asilado. En el caso de los venezolanos, un tepeciano pudiera hacerlo, pero es una persona que tiene que ocupar un estatus legal dentro de los Estados Unidos y, por supuesto, demostrar la solvencia económica para hacer frente a los cargos, a los gastos propios que tiene la persona, más lo que implica el arribo de los extranjeros.
Wow. Ángel, inicialmente, repetimos, es primordial el patrocinador y una vez aprobado, pues avanza el proceso.
Es que todo empieza en el patrocinador.
En el patrocinador.
Es correcto.
Y hablando correcto, de patrocinador, ¿hay que buscar un patrocinador para cada persona o núcleo familiar con un patrocinador es suficiente?
Con uno es suficiente, pero el patrocinador sí tiene que presentar el formulario para cada una de las personas que vienen. Es decir, si es esposo, esposa e hijo, tienen que presentar 3 formularios. Uno para cada una de las 3 personas para que puedan venir de esta manera. Ahora, lo importante es, vamos a suponer que hay un beneficiario principal, no puedes tener doble nacionalidad, no puedes tener residencia permanente en un tercer país, no puedes tener refugio en un tercer país. Sin embargo, si la persona no tiene nada de eso, pero la esposa tal vez tiene la doble nacionalidad con España, la esposa entra, pero no puede ser la principal, tiene que ser la derivada del esposo. Lo mismo con los niños. Y hay otro detalle con los niños. Siempre y cuando los niños, y esto nos está sucediendo muchísimo, si los niños entran con alguno de los padres, perfecto, no hay ningún problema, pueden ser incluidos. Sin embargo, si el niño o la niña está solo en Cuba con el abuelo materno, la abuela materna o el abuelo materno, lo que sea, técnicamente ese niño ya no puede participar en un programa. Hay que pedir un parol humanitario, que es otro proceso para ese niño, porque de lo contrario, si un niño viene solo, no acompañado de los padres, tiene que pasar a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Entonces es otro proceso para los menores de edad que están sin los padres, vamos a decir, en Cuba.
Muchísimos padres están divorciados en Cuba. Y los niños están con la mamá. ¿Solamente en ese caso se hace con el permiso de salida del padre que le autoriza?
Si viene acompañado de la madre o viene acompañada de la madre, no hay ningún problema.
Claro, claro.
Pero sí le van a pedir, el permiso escrito del padre legal de que pueda viajar fuera de Cuba con la madre.
¿Ese patrocinador que tiene un affidavit tiene que ser solvente, tiene límite, cómo es?
Sí, básicamente se deben de guiar por una tabla que es la I-864P, que son las tablas federales de pobreza, que establece más o menos el 125% de las tablas de pobreza federal. Por ejemplo, si usted tiene un núcleo de 2 personas y usted quiere reclamar a 3 personas más, que son 5 en total, usted debe de tener un ingreso de $40,587. Entonces, es importante que cuando usted presente este formulario de patrocinio, que usted demuestre un ingreso encima del 125% de las tasas federales de pobreza, que incluye el núcleo familiar suyo más el núcleo de personas que viene desde el extranjero.
En otras noticias, las tripulaciones de los escampavías Pablo Valent y Robert Giret repatriaron a 177 personas a Cuba este jueves, luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida. Al respecto, el teniente comandante Mark Cobb, del Distrito 7 de la Guardia Costera, manifestó que la Embajada de Estados Unidos en Cuba ha reanudado el procesamiento de todas las visas de inmigración en La Habana, y con las nuevas vías legales para ingresar a territorio de Estados Unidos, anunciadas la semana pasada por la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional. Se insta a todas las personas a utilizar los medios seguros y también legales disponibles para viajar a los Estados Unidos. Desde el 1 de octubre del año pasado, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 4.917 cubanos, en comparación con 6.182 migrantes cubanos en el año fiscal anterior. Y la organización Human Rights Watch ha exhortado a los líderes latinoamericanos a adoptar políticas de seguridad sostenibles ante un panorama preocupante de los derechos humanos en la región. Amplía José Pernalete.
La violencia, la opresión y la corrupción son elementos de preocupación para la organización Human Rights Watch con respecto a Latinoamérica. El estudio de 2023 dice que la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental son problemas crónicos que ameritan la mayor atención de los gobiernos. Expertos en libertades civiles consultados por La Voz de América evaluaron este informe.
En ese ámbito, en ese aspecto, es desolador, pero muestra absolutamente la realidad.
Blas Jesús Imbroda indica que los escenarios sostenidos en naciones donde las democracias son socavadas por los gobiernos deben generar alarma por la comunidad internacional en la violación constante.
Con respecto a Venezuela, con respecto a Cuba, con respecto a Nicaragua, desgraciadamente es más de lo mismo o peor. Es decir, son situaciones que no mejoran, que se agravan o están absolutamente enquistadas. La violación permanente de los derechos humanos persiste.
El clima de tensión es mencionado en el informe con agravantes como la persecución de la disidencia, judicialización de la protesta, cierre de medios, elecciones cuestionadas, entre otros. El informe de 712 páginas examina la vulnerabilidad de casi 100 países. Indica que al menos un tercio de la población de Latinoamérica vive en estado de pobreza, impactando mayormente a mujeres, niños y comunidades indígenas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Nuevas protestas y enfrentamientos entre la policía y manifestantes en Perú están dejando al menos una víctima más y una treintena de heridos, lo que eleva a 41, parcialmente total de víctimas mortales. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Las protestas en el sur andino de Perú se cobraron una nueva víctima el miércoles. En Cusco, nuevas marchas pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte derivaron en enfrentamientos con la policía que dejaron un manifestante muerto y una treintena de heridos, entre ellos 19 policías. La muerte de ese manifestante eleva a 41 el total de víctimas fatales producto de las protestas iniciadas hace un mes, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba. El epicentro de las protestas se encuentra en la región aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, donde más temprano miles de pobladores recorrieron las calles de Juliaca con los ataúdes de las 17 víctimas civiles del lunes. En esa región se decretaron 3 días de toque de queda nocturno, en un intento del gobierno por contener las protestas. En medio de la tensión social, el martes la Fiscalía abrió una investigación contra la presidenta Boluarte por presunto delito de genocidio.
Bolivia, a propósito, registra también marchas pro democracia y en reclamo de la libertad del gobernador de Santa Cruz y de todos los presos políticos. Los detalles con Fabiola Chambi.
Democracia, justicia y libertad para los presos políticos. Ese fue el pedido de cientos de ciudadanos que tomaron las calles de Bolivia en marchas pacíficas en contra del presidente Luis Arce y algunas de las medidas que asumió su gobierno, como la encarcelación del líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho.
No nos dejan hablar, no nos dejan disentir para quejarnos, para reclamar lo que este país hace por nosotros. Yo creo que a corto tiempo vamos a estar en Cuba y Venezuela. No tenemos que dejarnos vencer ni pisar.
En La Paz, sede de gobierno, se registraron enfrentamientos. El presidente Luis Arce criticó a la oposición boliviana.
La derecha se quiere ensalzar y nos quiere enseñar a nosotros a defender la democracia.
El gobernador Camacho mantiene detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, y hasta hoy todas las apelaciones para su liberación fueron rechazadas o suspendidas.
Se está haciendo un acompañamiento permanente a través del equipo interdisciplinario que tiene la Defensoría del Pueblo a las condiciones de detención, así como a la situación de salud del señor Camacho.
Mientras tanto, la región oriental de Santa Cruz, considerado el motor productivo del país, mantiene un bloqueo de carreteras que, según denunciaron algunos sectores, también está ocasionando pérdidas económicas. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Y el volcán Cotopaxi de Ecuador se ha reactivado y el gobierno está recurriendo ya a protocolos para que la ciudadanía tenga instrucciones sobre cómo actuar en caso de una erupción. Desde Quito amplía Giselle Jácome.
Uno de los volcanes más activos de Ecuador, el Cotopaxi, ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Quito, reactivó su proceso eruptivo iniciado en 2015. En aquella ocasión duró 5 meses con emisiones de hasta 1.5 kilómetros de altura desde el cráter. El volcán tiene un glaciar extenso que, en caso de erupción total, provocaría daños a una población de más de 60.000 habitantes en las cercanías al provocar la Ares. Hugo Yepes, vulcanólogo del Instituto Geofísico, se refiere a este tema.
El tema con el Cotopaxi es un tema que debe ser de mucha atención por todos, porque es el volcán que más riesgo representa para la comunidad.
El Instituto Geofísico monitorea el volcán Cotopaxi de manera permanente y sus técnicos brindan informes diarios sobre la actividad. Por el momento, las emisiones contienen vapor de agua y ceniza en poca cantidad, como señala Silvia Hidalgo, vulcanóloga de este organismo.
Tiene una explosividad volcánica muy, muy pequeña, sobre todo si comparamos con los eventos del 2015, ¿sí?
Por el momento se mantiene la alerta amarilla y la expulsión de ceniza sigue siendo moderada, llegando especialmente al sur de la cordillera de los Andes. Las ciudades de Quito y Guayaquil han recibido poca cantidad de ceniza, pero la actividad podría aumentar, como lo señala la vulcanóloga Silvia Hidalgo.
El problema es que no se puede pronosticar estos eventos. Y entonces eso, por supuesto, tiene una implicación directa para las personas que van a estar en la zona cercana a la cumbre.
La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador ya ha organizado simulacros para alertar a la población que vive cerca del volcán y uno de ellos ha sido convocado para el 27 de enero. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Son las 5:51. Tres congresistas federales por el estado de la Florida han pedido al secretario del Departamento de Seguridad Nacional información adicional sobre las nuevas medidas de control fronterizo del gobierno y sus ramificaciones. Regresamos a Washington DC con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Los representantes republicanos por la Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, enviaron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, solicitando información adicional sobre las nuevas medidas de control fronterizo de la administración y sus ramificaciones para los ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que buscan ingresar a Estados Unidos, así como la seguridad nacional del país. Los legisladores dijeron estar preocupados por lo que denominaron los abruptos y aparentemente arbitrarios cambios de la administración Biden a la política de inmigración y sus ramificaciones, así que por ello solicitan información sobre los efectos anticipados de estos cambios, la forma de su implementación y la justificación de política pública para estos cambios. Entre las preguntas de los legisladores están cómo se determinó el límite de 30.000 personas de esos cuatro países que pueden venir a Estados Unidos y cómo se atenderá al resto de los que llegan de esos cuatro países una vez se llegue al límite mensual. Sobre el requisito de verificación de antecedentes para ingresar a Estados Unidos por 2 años con autorización de trabajo, los legisladores, entre otras cosas, preguntan cuánto tiempo tomará la investigación y verificación de antecedentes y si serán detenidos estos posibles participantes mientras esperan el proceso de investigación y verificación de antecedentes. Los representantes señalan además que la nueva política fronteriza establece que las personas que crucen irregularmente la frontera no serán elegibles para el proceso de libertad condicional y serán sujetos a expulsión a México, que aceptará el retorno de 30.000 personas por mes de estos cuatro países. Sobre ello, los legisladores preguntan, entre otras cosas, ¿cuál es el acuerdo de la administración con México sobre cómo se procesará en ese país a las personas sujetas a expulsión y qué pasará con aquellas personas sujetas a expulsión una vez que se alcance el límite de 30.000 expulsiones mensuales a México? Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El líder de la era soviética de Uzbekistán, Rafik Nishonov, murió a la edad de 96 años en Moscú. El servicio uzbeco de Radio Europa Libre, Radio Libertad, citó fuentes allegadas a Nishonov, que confirmaron su muerte este jueves 12 de enero. Nishonov dirigió Uzbekistán de 1988 a 1989, antes de asumir el cargo de presidente del Soviet de Nacionalidades. Rafik Nishonov se convirtió en asesor del líder soviético Mikhail Gorbachev, semana después del golpe fallido de agosto del 91, que condujo a la desintegración de la Unión Soviética. Residió en Moscú hasta su muerte. Y en temas económicos, la bolsa de valores subió este jueves después de que un informe mostrara que la inflación volvió a ralentizarse el mes pasado. El Standard & Poor's 500 subió 0,3%. El promedio industrial Dow Jones y el índice compuesto Nasdaq ganaron 0,6%. Y es que la inflación en los Estados Unidos en los últimos 12 meses alcanzó su menor nivel en un año en el mes de diciembre.
La economía estadounidense presentó resultados positivos en diciembre.
Hoy tenemos buenas noticias sobre la economía. Por sexto mes consecutivo, la inflación ha bajado, medida en los últimos 12 meses de esta caída a 6,5%, es decir, por debajo del 7,1% del mes anterior. Eso es menos que el 9,1% este verano. La inflación ahora está en su nivel más bajo desde octubre de 2021.
Los datos presentados el jueves por el Departamento de Trabajo indican que lo peor de la escalada de precios podría haber pasado. Se trata del aumento inflacionario más pequeño en la medición a 12 meses desde octubre de 2021. Si se comparan los precios mes sobre mes, las cifras muestran incluso un descenso de 0,1% por primera vez desde la llegada de la pandemia a Estados Unidos hace casi 3 años. El principal factor de la baja mensual se debe a una caída de precios en las gasolineras que compensa el alza de 0,2% en la vivienda y de 0,3% en la alimentación. Los precios de vehículos nuevos, usados y transporte aéreo también bajaron. Pese a la baja de precios en bienes, analistas advierten que la inflación en los servicios aún no ha encontrado su punto más alto.
Todavía tenemos más trabajo por hacer, pero claramente nos estamos moviendo en la dirección correcta y hay más espacio para respirar en el futuro para los trabajadores y las familias estadounidenses.
Según el consenso publicado por MarketWatch, el resultado está en línea con lo esperado por analistas. El objetivo de la Reserva Federal es llevar la inflación alrededor de 2% en función del índice PCE.
Ya pasaron la entrega de los Globos de Oro realizada esta semana. Quedan ahora pendientes los premios Screen Actors Guild y pronto el anuncio de las nominaciones al Oscar de la Academia. Esto y más en el mundo del entretenimiento llega con Alejandro Escalona.
Hablábamos de los musicales y obras de teatro que se presentan por estos días en la ciudad de Nueva York y nos referíamos al Fantasma de la Ópera, también a Aida y la colaboración sobre Andy Warhol y Basquiat, pero también a atracciones turísticas como la Terraza de Observación, que se ubica en el nivel 100 de The Edge en el 30 de Hudson Yards. La fenomenal vista desde la terraza de The Edge recuerda a la del restaurante Windows on the World, que estaba en la torre norte del World Trade Center. En todo caso, el nivel 100 de The Edge es más alto que las terrazas de observación del Empire State Building y del Top of the Rock en Rockefeller Center. Eso sí, requiere de mucha paciencia hacer la cola de aproximadamente hora y media o más. Los elevadores son más bien pequeños comparados con los que habían en las Torres Gemelas, pero de mayor velocidad. Si están por Nueva York, The Edge es el nombre del lugar. La dirección es 30 Hudson Yards. La película de Steven Spielberg, The Fabelmans, y la comedia The Banshees of Inisherin, ganadoras del Globo de Oro, fueron nominadas para el máximo honor cinematográfico en los premios Screen Actors Guild. Las películas compiten con Mujeres que Hablan, Babylon, Babilonia y Todo en Todas Partes, Todo a la Vez. Banshees y Everything Everywhere tienen 5 nominaciones al SAG cada una. Los ganadores serán elegidos por miembros del sindicato de actores SAG-AFTRA. Banshees, una historia de amistad en una isla frente a la Costa de Irlanda, recibió nominaciones al SAG para actor principal, Colin Farrell y el elenco. SAG también nominó a Michelle Yeoh por su papel principal en la película Everything Everywhere. The Fabelmans, ganadora del Globo de Oro a Mejor Película Dramática, obtuvo una nominación al SAG para el actor principal Paul Dano. El 24 de enero se anunciarán las nominaciones al Oscar, el cual será entregado el domingo 12 de marzo. Bien, es todo por el momento en noticias del mundo del entretenimiento desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington. Habló Alejandro Escalona.
Noticias. Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio estuvo el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para que continúen con nuestra programación. Para estar enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo sin censura. Gracias y hasta la próxima.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.